El séptimo podcast. Hola amigos, esto es el séptimo podcast especial de los Oscars 2019. Mi nombre es Tomás Michino y como siempre me encuentro acá con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
Siento que hace mil años no grabamos.
Sí, yo no sé cómo hacer un podcast, o sea, tampoco lo sabía antes probablemente, así que...
Uh-huh. Bueno, pero la práctica cotidiana la podemos todas las semanas está llevando.
La podemos chamullar un poco más, quizás. Uh-huh. Esta vez no estamos solos para este especial, tenemos un invitado, un nuevo invitado en el que viene a participar por primera vez en el podcast. Estamos con el amigo Matías, Mati Grote. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, estamos todo bien.
Bienvenido al séptimo podcast.
Muchas gracias.
Sabemos que nos escuchás.
Siempre.
Eso es algo lindo. Es un mimo cuando alguien
nos sentimos halagados, un mimo al corazón.
Los escucho. Presentate y decí quién sos.
Bueno, soy Matías Grote, pero en las redes me conocen como el loco de las series. Me pueden buscar en Instagram.
¿Cómo es? ¿Arroba cuánto?
Arroba el guión bajo loco de las guión bajo series.
Bueno, nosotros lo seguimos, ahí sí. Nos comentamos, nos likeamos las cosas.
Tenemos como ese, un bromance digital.
Sí. A quien le gusta el cine, le gustan las series.
Totalmente.
¿No? Estamos todos adentro en la misma bolsa.
Exactamente. Y siempre nos sentimos identificados con lo que sube el otro. Entonces, como que...
Sí, pero es el loco de las series, pero también de películas, porque...
Y un poco de todo, porque no se puede estar en uno solo.
Es que es imposible.
Es muy limitado,
no te puedes aislar. Ya...
Cada vez conviene más.
Sí. Aparte, el loco de las series y películas, ¿no? Era como...
Tenías
que ir para uno,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Y el loco de las películas suena raro.
Y era como muy difícil de pasarlo también. Sí. El loco, guión bajo, de las series y las películas, guión bajo, 95.
Imposible.
Capo.
Claro. Capo, K, guión medio peor.
Sí, así sí. Teníamos nuestros mails cuando éramos niños.
Jóvenes.
Sí.
Él no había nacido todavía en esa época.
No, nos enteramos recién que es mucho más chico que nosotros. Y dije una frase que la hizo un abuelo o un tío, que es qué pendejo.
Claro, sí, sí. Ya lo vas a entender cuando seas grande, lo vamos a decir un rato, sí, seguramente.
Tremendo,
Pero bueno.
¿De qué vamos a estar hablando? De nuestro famoso ya pro de los Oscars. Vamos a elegir a nuestras candidatas y a las películas o nominados que queremos que ganen.
Exactamente. Como todos los años, dividimos, vamos a recorrer las categorías que consideramos más importantes y charlar un poco sobre estas películas que probablemente la mayoría tengan podcast o hayamos hablado en algún momento. Y bueno, y ir diciendo qué es lo que creemos y qué es lo que queremos que ganen los premios, que no siempre o casi nunca coincide.
No, nunca, jamás. Nunca. Porque la academia tiene un criterio extraño a veces, políticamente correcto.
Tiene una falta de criterio.
Sí, es como que no le gusta el cine a veces a la academia, me parece a mí. Pero bueno, iremos explayándonos más
a lo largo del podcast.
Sí, totalmente. Y como dijiste, hablamos de casi todas las pelis ya en los episodios regulares o especiales. Así que si quieren ir más en detalle, buscan el episodio. No lo vamos a buscar por ustedes. Lo buscan ustedes y listo.
Son muchas películas, sí. Son muchos episodios. Así que trabajen un poco también.
Bueno, tenemos las categorías que más nos importan a nosotros. Más que el año pasado, sumamos algunas, como diseño de producción, efectos visuales. Pero dejamos afuera documentales, cortos, vestuario, maquillaje. Porque no conocemos.
Exactamente. Y porque también haríamos un podcast que empezaría hoy y terminaría el día de los Oscars.
Claro.
Probablemente.
Y nadie lo escucharía.
Exactamente.
Nadie.
Si les parece, podemos arrancar con la primera categoría, que es mejores efectos visuales. Les digo los nominados.
Y los nominados son...
Sí. Ready Player One, First Man, Avengers Infinity War, Solo, A Star Wars Story y Christopher Robin. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién es que vaya yo?
Por mí sí. Está bien.
Sí, bueno, sí. Dale. Yo puse que creo que va a ganar Avengers Infinity War. Uh-huh. Me parece. Y quiero que gane Avengers Infinity War.
Yo comparto que quiero que gane Avengers. Peliculón, mal.
Sí, sí, sí.
Y también estaba en la duda entre Avengers y Ready Player One también. Me pareció que había mucho nivel de detalle en los efectos visuales.
Es que es casi todo CGI la película.
Exactamente.
Es que yo estoy coincido. Yo creo que va a ganar Avengers Infinity War. Pero creo que quisiera que gane Ready Player One. Porque es Spielberg. Es una película que quedó perdida en el tiempo. Lamentablemente es de las películas que se estrena en enero. Que después todo el mundo se olvida para esta altura.
Un poco te olvidaste, sí.
Y bueno, me gustaría que gane Ready Player One. Claramente no va a suceder. No. Pero bueno, me gustaría.
Ya bastante está nominada. En alguna categoría apareció. Yo temía que no iba a aparecer en nada.
Sí, sí.
Es raro solo a Star Wars Story que esté.
Es que tuvimos,
claro.
En 2018 tuvimos claro. Una película de Star Wars que pasó totalmente desapercibida, lo que no pasaba.
No se acuerda nadie de solo.
Nadie se acuerda. Y veníamos de episodio 7, Rogue One. Episodio 8. Todas películas que eran... Nada, rompían todo.
Sí, de 7 para arriba mínimo.
Sí. Yo, Creo que episodio 7, episodio 8, me anticipé a decir que es la mejor película del año sin haberla visto. A mitad de año lo dije.
Sí, él se adjudica a ese, va, pará.
¿O no?
¿Qué tanto te la jugaste?
No, maestro? No, bueno, vos no te la jugaste así.
No.
Bueno, entonces... Pero, y solo fue como... Es más, ni me acordaba que se había estrenado el año pasado.
No, yo tampoco.
Y totalmente olvidable.
Bueno, tiene su especial solo. Sí. Y también Avengers Infinity War. Y Ready Player One se habló en un guión adaptado con
Exactamente, Hache. Sí.
Siguiente categoría. Diseño de producción. Que sería como algo así como arte, el arte de la peli. Todo lo que se ve. La favorita, Roma, Black Panther, First Man y Mary Poppins Returns. ¿Qué onda acá? Digo yo. Creo que va a ganar la favorita y quiero que gane la favorita.
Yo estoy igual, comparto. Para mí es excelente el arte.
Es una locura, el arte de la peli es.
Yo coincido, es una de las pocas, una de las que no pude ver por cuestiones de tiempo, la favorita, pero todo lo que estuve viendo fuera, que no es la película, me parece que sí. Y siempre una película, una buena película medio de época,
sí.
Gana en arte siempre. O sea, es como una fija.
Bueno, acá debería ganar arte, maquillaje, vestuario. Realmente es fabuloso.
Todos esos rubros más artísticos, por decirlo de una manera, que no son técnicos, que es una discusión si es técnico o no técnico, pero todos los rubros artísticos en las películas de época, y esta particularmente, tiene todo para ganar.
Basta con que busques cualquier frame de la peli.
Cualquiera, es excelente.
Te pones a investigar y es increíble todo lo que ves. Roma está muy bien también. Roma tiene... Todos los están cuidadísimos.
Pero para mí me parece que Roma, si no es una película de época bien hecha,
la gana Roma.
Sí, sí, totalmente.
Pero para mí, al haber una película de época, se lleva todo.
Sí, 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 probablemente. Bueno, seguimos con montaje, edición. Vice, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, la favorita y Green Book. Yo creo que va a ganar Vice y quiero que gane Vice.
Exactamente igual.
Está muy bien.
Por un momento... Podía pensar de que gane The Favorite, pero ahora Vice tiene un montaje que es...
Es todo.
Es todo.
Es todo, sí. El montaje de Vice.
El montaje es todo. Es
alucinante.
Yo entonces, la primera categoría donde tengo miedo que gane Bohemian Rhapsody.
No.
O sea, tengo miedo.
La edición es bastante chota en Bohemian Rhapsody.
Tiene cosas que para mí van a decir la escena del Live Aid y todas esas cosas que podría... No sé. Tengo miedo. Al primer momento digo, che, pará. Puede pasar y no me gustaría. Y tengo miedo.
Sí, yo también. Bueno, vamos a hablar después de Bohemian Rhapsody, la mejor película, momento, y pero... qué nos parece.
Bueno, yo creo que puede llegar a ganar Bohemian Rhapsody.
Sí. Ay, qué feo.
Que me dolería mucho. Y quizás estoy de acuerdo con el montaje de Vice también.
Ok.
En el quiero.
Perfecto. Seguimos entonces con película extranjera. Acá, dudo que todos hayamos visto todas las películas extranjeras. No se suelen ver. Pero acá hay algo raro este año que yo encuentro quizás más interesante, las nominadas a películas extranjeras, sin haber visto todas, por supuesto,
que
las películas de Hollywood. Hay una omisión de la Academia a una película, me voló el bocho, que ya la vi dos veces este año, se llama Burning.
No la vi.
Una película de Corea del Sur, deberían verla. Ya la recomendé en lo mejor de 2018, la vuelvo a recomendar acá, y acá no la nominaron. Raro, porque es difícil que haya una película mejor de esa. Las nominadas entonces son Cold War, Shoplifters, Roma, Never Look Away y
Capernaum.
Capernaum, sí. Yo creo y quiero que gane Roma.
Yo solo vi Roma y sí, lo mismo. Creo y quiero que gane Roma.
Yo creo que es la categoría que muchas veces la peli extranjera es medio falsa y es como la película más hollywoodense hecha afuera.
Uh-huh.
O el director más querido.
Puede ser.
Entonces claramente va a ganar Roma y quiero que gane Roma porque me parece que es... un peliculón.
Bueno, Cold War, yo la vi, es muy buena Cold War. No me pareció una cosa fascinante, pero las críticas y a la gente le gustó mucho. Una película muy particular, en blanco y negro, como Roma. Véanla, está buena. Pero bueno, es raro que no esté Burning ahí, cosa que tenía todos los números como para estar entre las cinco nominadas.
Siguiente categoría, mejor peli animada. Creo que acabamos de tener una coincidencia total.
Sí.
Yo tengo un... A ver, las nominadas son Spider-Man Into the Spider-Verse, Increíbles 2, Iron Dogs, Mirai y Wi-Fi Ralph.
Uh-huh.
Yo creo y quiero que gane Spider-Man. Tengo medio una dicotomía con Iron Dogs,
sí,
porque me gustó mucho también, pero Spider-Man la rompe toda, toda.
Spider-Man es increíble. Yo la fui a ver dos veces al cine. Pero podría... Me decís ahora ir a verla y la voy a ver de vuelta. Es increíble esa película.
Te encontrás acá.
Vamos.
No, mentira,
vamos.
Tengo acá, pero... Y ya probablemente ya esté doblada en castellano y no esté subtitulada, entonces no iría de nuevo al cine. Pero es una fiesta absoluta, Spider-Man.
No, es una fiesta.
es...
Iba yo con tal de verla en el cine de nuevo, vamos, me la banco doblada.
La veo doblada.
Yo la vi de las dos maneras. Yo la vi en 3D doblada y en 2D subtitulada.
Y... Bueno, tuviste igual suerte de encontrar subtitulada. Acá es...
Acá la encontramos Yo la vi subtitulada, no me acuerdo
que
vos.
Yo no me acuerdo ahora. Creo que sí.
Tuvieron la decencia de estrenar subtitulada, porque vos también sos con Urbana como nosotros.
Exactamente.
Y que sufrimos el flagelo del doblaje.
No. ¿Querés ver? No sé, por ejemplo. Y la de perro si estaba solamente doblada. No, maestro. No quiero ver el perro hablar en neutro. Quiero verlo hablar en su idioma original. Cuestión es que Spider-Man tiene todos los números. Y nadie se lo puede sacar.
No.
Ni siquiera Pixar, que suele ganar todo siempre. Con Los Increíbles, en este caso, creo que se van a quedar.
Es que Los Increíbles, para mí, así todo, a vos te encantó Los Increíbles 2.
Me re gustó.
A mí me pareció como...
Igual se me fue enfriando. Cuando salí de cine salí como mucho más contento de lo que estoy ahora cuando la pienso.
Claro. A mí me gustó, pero me pareció demasiado predecible y eso me... como que...
Sí, es predecible. Pero siempre lo que digo es... Película animada, el público es... No somos nosotros, sí, generalmente. Obvio. A menos que sea Toy Story 4. Bueno, pero van a empezar a quizás renovarlo ahí.
Sí.
Está apuntada para los niños.
Spider-Man no sé si está tan pensada para...
Sí, pero es predecible también. Pero...
Es un peliculón.
Sí, está Callate buenísimo. Pero qué decir, sabés para dónde va a ir, más o menos. Bueno.
No
siguiente categoría. ¿Qué sigue?
Mejor actor de reparto.
No. Eso... No, música.
¿Música?
Abajo.
Acá, mirá. Acá. Sí, tenés razón.
Es más reparto más importante.
Arranqué la lista al revés. Mejor música. Tenemos Black Panther. Uf, esta es muy difícil de decir. Black Klansman. If Bay Street Could Talk. Parezco un negro, no voy a hablar. Isle of Dog y Mary Poppins Returns.
Yo creo que va a ganar Black Panther y quiero que gane Black Panther. La verdad que no hubo ningún OST que me huele la peluca. El de Black Panther estaba muy bien. No lo volví a escuchar, pero lo recuerdo bueno.
A mí también, para mí va a ganar Black Panther. Tiene un discazo que está medio enganchado, producido y dirigido por Kendrick Lamar y la rompe toda. A mí me gusta mucho, tiene muy buenas participaciones. O sea, yo lo escuché, me gusta Kendrick Lamar. Todos los que me gustan están en ese disco. Así que para mí va a ganar Black Panther. Me gustó mucho también la música de Black Klansman.
Totalmente.
Muy buena.
Yo puse que quiero que gane Black Klansman. Y en el creo no puse nada, porque la verdad que en esta categoría quedé medio perdido.
Claro.
Con las demás.
Sí, es de las categorías difíciles de pegarle, sí. Porque... qué sé yo, Mary Poppins Return puede ser que gane, por ser Mary Poppins.
Por ser un musical.
Sí, claro. Pero qué sé yo, me sorprende que haya estado First Man, que tiene un score muy bueno. Después la peli es floja, pero la música de la película es increíble.
Yo creo que esta va a ser este va a ser el premio de Black Panther en la noche.
Puede ser.
Ah, bueno, no se lleva más nada, ¿sí?
Para mí no.
Vestuario, me parece, quizás. Está la favorita, pero...
No, para mí el vestuario...
Puede competir, Puede llegar a competirle.
No lo sé.
Bueno, seguimos con mejor canción. Acá tenemos All the Stars de Black Panther, que no sé cuál es.
No, yo
o sea,
tampoco.
Si vamos a decir tararía All the Stars de Black Panther, no sé
cuál. Yo creo que sé cuál es, no la podría tararear. Creo que estoy seguro cuál es, pero no.
Acá es obvio que me va a ganar. Shallows de A Star is Born. I'll Fight de RGB, que no tengo idea cuál es. The Place Where Lost Things Go de Mary Poppins Returns. Y When Cowboys, no sé cuánto, porque así lo dice. De Buster Scruggs. ¿Qué? Me sorprendió primero que Buster Scruggs esté nominado en varias categorías. Dos o tres mínimo. Creo que va a ganar Shallows y quiero ganar Shallows, pues es un temón.
Sí, va a ganar Shallows. A mí me rompo un poco las pelotas A Star is Born, la verdad.
Sí, vos sos de los
¿Qué querés que te diga?
Y pero la canción es...
La canción está muy bien y va a ganar. Sí. Pero me gustaría que gane All the Stars de Black Panther.
¿Vos, Mati?
Yo puse que creo y que quiero que gane Shallows.
Shallows.
Sí.
Es un temón.
Sí. Es un temón, sí.
Sí. Sí. El otro día la hicieron en vivo. En un
show de Lady Gaga.
Él se subió al escenario.
En el Grammys me parece que ganó algo también, ¿no?
Ganó, sí. O la cantaron ayer fueron los Grammys.
Sí, ayer.
Ya la cantó.
Igual ya la habían cantado en un recital de Lady Gaga.
Sí, de Lady Gaga. Que él se subió y todos como locos. Yo agitaba de acá, ¿entendés?
Sí. Se me canta bien. Hace todo bien, Bradley Cooper.
Es un chabón fachero. Actúa bien... Y canta bien. Vamos, lo de dirigir.
Dejémonos en veremos.
Pero. ¿Qué? O sea, ya está listo, boludo. O sea, ¿para qué querés dirigir bien si ya tenés todo lo otro?
Tres cosas que yo no tengo. Básicamente.
Bueno, sí, pero vos tenés amigos, tenés amistad.
Sí, bueno, es verdad.
El verdadero poder de la vida.
Gracias, Tommy.
La amistad, la
tengo
felicidad.
Tengo un podcast. Siguiente categoría. Acá ya entramos a las interesantes para mí.
Sí, acá empieza lo que más nos gusta ya.
Sí. Que es mejor fotografía. Los nominados son The Favorite, Never Look Away, Roma, A Star Is Born y Cold War.
Bueno, una sorpresa es que hayan metido a Cold War no solo en películas extranjeras, sino que la hayan metido acá. Y en dirección también. La fotografía es increíble. Es increíble. Pero creo que se lleva todo Roma. Y quiero que se lo lleve Roma porque la foto de Cuarón es muy buena.
A mí me parece que se la va a llevar Roma, pero yo quiero que se la lleve The Favorite. A mí la fotografía
sí, la foto
de
Favorite muy buena.
Para mí me pasa al revés que a vos. Yo creo que va a ganar The Favorite, pero me gustaría que gane Roma. Me parece que la fotografía de Roma es una cosa...
Bueno, acá...
Sí, sí, es excelente.
Cuarón tomó el control de absolutamente todo. Produjo, es hermoso, guionó...
Y no a Wikipedia de Roma y dice Cuarón.
Es más, no sé si Yalitza Aparicio existe o es él que se pone una máscara y también actuó.
Es raro, antes no sé si ahora sigue diciendo eso. En un momento había como una limitación.
No se puede decir, los sindicatos.
No sé si puede hacer todo y capaz hasta... En una época se ponían seudónimos para hacer cuando hacían más de un...
Bueno, los hermanos Coen creo que tienen un nombre, tienen varios nombres de guionistas que primer, no existen.
Sí, en la primera peli, la de... ¿Cómo se llama?
Blood Simple,
el guión está con otro nombre y son ellos también, por una cuestión de sindicato, no pueden ocupar tantos roles de la misma persona.
Bueno...
Acá sé que no importa porque... Al ser Netflix capaz es distinto.
No sé si quizá cambió o se saltean eso y después pagarán la multa, qué sé yo. Claro. Bueno, un buen dato es Suspiria, la nueva película de Guadagnino, que está en la remake o una revisión de la película de Argento. Tilda Swinton hace 3 personajes, pero está solamente acreditada en 2. Y el tercero, que hace de un viejo... que no te das cuenta que es una que es Tilda Swinton. Yo me cuando le dije, ¿cómo que es ella? Tenía empezado a poner un nombre de fantasía y decir que el actor había muerto.
No.
Y que nunca se sepa que era Tilda Swinton. Hubiese sido
genial,
pero bueno, no pasó. No. Y tenía que ver con esto de un la mismo actor haciendo.
Tantos papeles.
Bueno, Cuarón hace todo en Roma. Tilda Swinton hizo 3 papeles en Suspiria. Entonces, fotografía estamos bastante de acuerdo.
Sí, estaba dividida entre esos dos para mí.
Guión adaptado, digo adoptado, ya se me confunda con la columna de Haji. A Star Is Born, la balada de Buster Scruggs, Black Klansman, If Bale Street Could Talk y Can You Ever Forgive Me. Yo puse que creo que va a ganar Black Klansman. Me parece que siempre las categorías de guión suelen ser mejores que las que ganan a mejor película. Suelen quedar como más en el recuerdo que las otras. Me parece que Black Klansman es lo suficientemente potente y buena como para ganarlo. Quiero que la gane también, pero creo que mi corazón está más para el lado de Can You Ever Forgive Me, una peli que vi hace 3 días y me fascinó, me encantó. Me pareció una película hermosa.
Yo no la vi, Can You Ever Forgive Me, pero para mí van los dos a Black Klansman.
Sí.
Para mí
sí, yo creo que lo gana.
Sí.
Yo quiero que lo gane Black Klansman, pero para mí le pongo una posibilidad de que puede ser que gane A Star Is Born. A Star Is Born.
¿Sabés que yo creo que A Star Is Born, si me decías hace 3 meses, en el pro te ponía ganada todo? Me parece que se fue enfriando. Para el boca a boca,
ojalá.
A Bradley Cooper lo omitieron de dirección. No sé. Ojalá. Siento que se enfrió la película.
Sí, para mí también,
Y como que resurgieron otras, pero antes tenía todos los números de ganar todos. En las encuestas estaba...
¿Qué solo hiciste hace 3 meses yo el pro de?
Ah, lo tengo bueno, estos 3 meses. Lo tengo que actualizar, maestro.
Entonces, estamos yo la tarea, viste, para el podcast.
Bueno, entonces estamos todos que Black Klansman
se
lleva mejor guión adaptado. Y el original, las nominadas son La Favorita, First Reform, Green Book, Roma y Vice. Yo creo que va a ganar Green Book, no la vi, pero quiero que gane First Reform.
Yo creo que va a ganar Roma.
Quiero que gane Roma.
Quiero que gane Vice, pero porque Vice me gustó mucho.
Claro.
Vice está buenísimo.
Es como... Sí.
Sí, sí, yo creo que First Reform es fascinante el guión. La película también es buenísima. Dudo mucho que lo gane, por eso puse en quiero.
Claro.
Creo que debe ser la que menos paga, o la que más paga en realidad si gana. Y creo que Roma no le van a dar guión, porque bueno...
Le van a dar todo el resto.
Bueno, claro. Me parece que va a ir por ese lado. Y Green Book vino bastante bien, se llevó ya bastantes premios y me parece que le van a terminar dando el de guión original. Es lo que siento yo, qué sé yo. Ya dijeron, ¿no? Los dos.
Sí.
Seguimos entonces con, bueno, ahora las categorías más, ahora sí, son las grosas. Sí. Actor de reparto, tenemos a Mahershala Ali, que está en Green Book, Adam Driver, que está en Black Klansman, Sam Elliott por A Star Is Born, Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me y Sam Rockwell en Vice. Yo creo que va a ganar Mahershala Ali, sin haber visto Green Book. Me doy cuenta porque ganó ya todos los premios anteriores y más o menos es como el parámetro. Pero quiero que gane Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me y hace un papelón. Quiero decir, papelazo, no un papelón. ¿Vos, Mati?
Yo acá, muy, muy distinto.
A ver.
Para mí va a ganar Sam Rockwell.
Porque Sam Rockwell es el mejor actor de reparto de la historia. O sea, no hay... Si vos dices actor de reparto, es Sam Rockwell.
Él y Forest Whitaker.
Sí.
No tiene un protagonismo, pero no lo necesita.
Sam Rockwell es excelente. Lo que hace en Vice es excelente.
Está muy bien. Sí. Pero yo no creo, porque se lo vieron el año pasado.
Sí, con
y que un actor tenga dos veces un Oscar, años consecutivos...
Sí, pues.
Tiene que ser de Niro.
Sam Rockwell.
Que ni siquiera. Sí, sería raro, por eso digo, Sam Rockwell tenga dos Oscars consecutivos. Me parece que está, porque está bien, está muy bien. Pero Mahershala Ali.
Para mí también lo va a ganar Mahershala Ali.
Es difícil, ¿eh?
Sí, me complican los nombres. Y a mí, o sea, como querer es imposible, pero lo que quiero es que lo gane Adam Driver, pero no lo va a ganar.
¿Sabes que casi pongo a Adam Driver, pero.
Es lo que quiero, porque es mi deseo y porque me cae bien Kylo Ren.
Sí. Yo el quiero se lo di a Sam Elliott. Pero porque lo llevo en el corazón a Sam.
Está muy bien Sam Elliott en Star Is Born.
Sí, es excelente lo que
está
hace.
Está muy bien. Hay una escena, me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes.
Ya sé cuál vas a decir.
La de la camioneta.
Sí.
Chabón. El tipo se da vuelta sin querer mirar al hermano. No me acuerdo bien qué pasaba y se larga a llorar o tira unas lágrimas. Boludo,
espera. Sí, aparte lo ves tipo cowboy duro.
Sí.
No, es... La escena de la camioneta me parece que es buenísima, buenísima. Y eso ya se merece, por eso solo se merece el premio.
Sí, sí.
¿Qué sigue?
Mejor actriz de reparto.
Bueno.
Tenemos a Amy Adams por película de Tommy Simon.
Soy muy
malo con las películas. María de Tavira por Roma, porque es el único nombre latino. Regina King
por If Beale Street Could Talk.
No había chance de que lo pronuncie eso. Emma Stone por The Favorite. Y Rachel Weisz.
Idem. Por The Favorite.
Chicos.
Yo creo que va a ganar Regina King, porque ganó ya varias cosas sin haber visto If Beale Street Could Talk. Pero quiero que gane Amy Adams, que de una vez por todas le den el maldito Oscar.
Yo puse... Esta es una realidad que jugó ciego, la verdad.
Apa.
Fui así, nada. Es que como la que pongo y si sale, me llevo unos puntos de regalo. creo que va a ganar Amy Adams y quiero que gane Emma Stone. Y no tengo argumentos para ninguna de las dos respuestas.
Yo creo que va a ganar Amy Adams y quiero que gane Amy Adams.
Sí.
Fue un gran año de Amy Adams.
Sí, pero la suelen ningunear, boludo.
Sí, ya sé,
la ningunearon con Sharp Objects, que yo no la vi, pero tengo entendido que está excelente.
No, es excelente.
En Vice está muy bien. En Vice hace... La rompe como casi todas las películas
sí,
en las
buena.
Que está. Es una buena actriz, boludo. Pero me parece que Regina King viene haciendo ruido por la peli esta, If Beale Street Could Talk. Ya ganó... Creo que el Grammy... No, el Grammy o Emmy, siempre confundo.
Emmy. Grammy es música.
Claro, Grammy
es
música.
El Emmy. Ganó el Emmy. Ganó alguno que otro. Entonces,
Globo de Oro, ¿no? También.
El Globo de Oro. Me parece que... No, Emmy no. Globo de Oro, eso quise decir. Emmy es de series.
Emmy
es de la tele, sí. Por eso. Sí, por eso no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Me parece que Regina King se lo va a terminar ganando. Si me dan un segundo, les puedo decir qué es lo que votó la gente. Me parece que estas son las categorías que vale la pena decir.
Claro.
Pero hicimos encuestas en Twitter, la tuvimos abierta aproximadamente unos 7 días, que es lo máximo que nos permite esto, y la gente dijo que... La gente anda diciendo que como actriz de reparto va a ganar Amy Adams, está como vos, Mati.
Bien.
Creen que va a ganar, o sea, en las encuestas aclaramos, pongan lo que crean, no lo que quieran, porque si no después los votos salen distorsionados. Y también opinan que Mahershala Ali... va a ganar como actor de reparto con el 66% de los votos.
Es que yo creo que esas son bastante firmes.
Sí, Amy Adams se llevó el 50%. Le siguió Regina King con el 24%. Ojalá estén todos confundidos y gane yo.
Y se porque hay mucha guita acá.
Por acá, sí, la torta acá en el medio.
Está todo arriba de la mesa. Está todo arriba de la mesa.
Pero, ¿vieron cuando al oyente le estamos explicando cuando se juega al póker en la tele que está la torta de guita para el que gana? Bueno, No tanta como ahí, pero hay.
Yo imaginé tipo Breaking Bad.
El gordo Hugo acostándose
en la plata. A ese nivel estamos hablando.
Claro, por supuesto.
Siguiente categoría.
Mejor actor.
Exactamente.
Tenemos a Christian Bale por Vice, a Bradley Cooper por A Star Is Born, William Dafoe por... ¿Cómo se llama la película? At Eternity's Gate, creo que es la de Van Gogh. A Rami Malek por Bohemian Rhapsody y a Viggo Mortensen por Green Book. Yo creo que va a ganar Rami Malek.
Sí.
Pero quiero que gane Christian Bale.
Mati. Yo creo que va a ganar Christian Bale porque a la academia le gusta mucho premiar esto.
El maquillaje,
el
¿no?
Maquillaje,
sí. El engordo, el bajo de peso, sí. El subo.
Pero sí, también lo que hace Rami Malek en Bohemian es para premiarlo.
Sí, yo creo que lo va a ganar. Aparte, viene ganando todo ya.
Sí, para mí va a ganar Rami Malek. Me gusta, o sea, no quise que gane nada Bohemian Rhapsody. Rami Malek lo quiero mucho, me cae muy bien. Pero me gustaría que gane Guido Mortensen.
Guido Mortensen. Vigo, que hace italiano.
O sea, es obvio que sube camiseta de San Lorenzo.
Sí, siempre
o sea,
anda con
yo quiero que suba por ese show, para que después en la televisión digan el actor argentino. Sí. Que...
Yo quiero que gane Bradley Cooper.
Está muy bien. Raro, está muy bien.
Pero
quiero... ¿Sorprendió?
Sí.
¿Sorprendió?
Rompe pro de ese.
¿Sorprendiste?
Rompe
pro
de ese. Ese paga fuerte.
Totalmente. Pero la verdad que en A Star Is Born me encantó.
Sí,
es todo lo que está bien de la película.
Es un gran intérprete.
Sí, está muy bien.
Es muy bueno. Está mucho mejor que Lady Gaga. Que...
Y pero Bradley Cooper me parece mucho más actor que Lady Gaga.
20 años, hace 20 años de actor, claro. Por supuesto, pero...
Estuvo en ¿Qué pasó ayer?
La 1 está muy bien. Después, boludo, el resto, viste, siempre las cagan un poco. Pero la 1 es muy divertida. Si les parece, hablemos de Rami Malek y Christian Bale. Porque esto, como decía Mati, que le gusta la academia, las prótesis o el engorde o el usar máscaras. El año pasado ganó Gary Oldman por Darkest Hour, sí. Haciendo Churchill. Hay algo raro que encuentro acá. Yo me parece que el papel de Christian Bale en Vice es de un personaje que no tenemos tan visto, que es Dick Cheney, que fue el vicepresidente de Bush.
Yo no sabía ni quién era.
Claro, y un montón de gente no sabe quién es o no conoce cómo se mueve. Entonces me parece que uno no viene tan viciado de cómo es el tipo original. Entonces quizás Christian Bale acá metió cosas de él. Como que no hay tanto material para investigar, sí, más sí, allá sí. De, no sé, discursos. Como que es un tipo que se mantuvo bastante oculto, apenas salen algunas fotos y ya. Rami Malek, acá es una eterna discusión que creo, no sé si lo hablamos en el podcast, es ¿está actuando o está imitando a Freddie Mercury? Ese es el punto que yo a veces digo... Es una gran imitación de Freddie Mercury, porque no hay nada de Rami Malek ahí. No hay nada nuevo
es que no sé si,
a lo que ya existió.
Es que para mí tampoco es algo que sea... que desprestigie. O sea, para mí...
No es desprestigio.
Si...
Quiero decir...
O sea, no está... O sea...
La construcción del personaje ya te la dieron. Vos lo decís, si sos un buen imitador, quizás te sale. No sé, es algo que tengo
sí,
una cuestión...
De nuevo, pero para mí... No
que...
O sea, me parece que es valorable también que lo haga así como lo hace.
Sí, pero quiero decir, están los videos. Ves el video de Freddie Mercury cantando. Sos un buen imitador y ni siquiera tenés que cantar. No siento como le estoy sacando mérito al chaval.
Para mí,
pero,
o sea, más allá de todo eso, para mí hay un laburo detrás de hacer un personaje imitándolo.
Por supuesto, tenés que meterte en el personaje, tenés
mí,
que vivir, o sea, como ese personaje, seguramente, pero.
Es valorable.
Sí,
creo
valorable.
Que lo que más me gusta de la película es la personificación de Rami Malek como Freddie Mercury.
Totalmente.
Es lo mejor por lejos de la película, ¿eh? Sí, eso sí, no tengo dudas. No,
hasta lo único quizás bueno que tiene.
Él en el escenario es excelente.
Por eso, me parece que es valorable porque así todo, siendo un buen imitador, llevo un laburo. Y me parece que a veces también en un personaje como Freddie Mercury te va a llevar a que te comparen con, si estás haciendo el Live Aid y se hizo un paso para la izquierda y a la derecha, vas a tener 300 pelotudos en Twitter diciendo era a la izquierda, era a la derecha. Y creo que también es un desafío hacerlo a ese nivel. Una imitación a medio pelo, a medio camino, sí, me parece que es deplorable.
Totalmente.
Pero esta está a fondo. Y me parece que la hace muy bien. Uh-huh. Pero también... No hay mucho que hacer en el personaje. O sea, Freddie Mercury ya en sí era un personaje muy rico. Que no sé si hay mucho para desarrollar fuera de lo que ya es. Me parece que con lo que era él se alcanza.
No, más vale. No te digo que cuando haga Freddie Mercury no parezca Freddie Mercury. No.
Vos querés que sea negro Freddie Mercury. Es una cosa.
Que sea nano.
Claro, pero bueno, o sea, pará.
Que cante mal. No, pero. No sé, es raro. Es lo que me parece a mí a veces, ¿viste? Que digo, pero está actuando y está componiendo un personaje propio y le está dando matices. O simplemente está
es que para mí
reproduciendo
no sé si,
lo que ya existe.
No sé si en Freddie Mercury hay espacio para poner matices
no,
o
probablemente
para
no,
componerlo.
Pero digo, merece la nominación, ahí es donde voy yo. No sé si, quizás hay, no sé.
Y pero entonces...
No sé, vos, Fer Reform, Ethan Hawke, 10 veces mejor. O sea, le da vida a un personaje que no existe. Es él el personaje.
Bueno,
no
pero en ese sentido tú tampoco podés poner una película a mejor película en un guión que no sea original.
Claro.
Ah, bueno, pero por eso se divide, adaptado y
pero
original.
La mejor película no tendría que ser, tener que ser original sí o sí el guión.
No.
Porque
No, pero la película vos la medís con el todo. Porque vos podés
para
hacer
mí,
películas distintas
para
basándote
mí,
en algo.
Igualmente, es valor, para mí está bien nominado. Más allá de que yo creo que va a ganar porque es todo lo que quiere la academia. Esa película es una, en medio de una biopic de un personaje histórico muy importante con prótesis. Tiene todo lo que quieren las guachas.
Sí, la prótesis de los dientes. Qué cosa horrible en la película. Horrible.
Sí, igualmente ve fotos. Yo digo, ve fotos de Freddie Mercury de chico y era así. O sea, bien. A mí me hace ruido. Hasta un momento de la película después te acostumbras y ya está.
Sí.
Pero te hace ruido, pero si lo hubieras visto a él ahí arriba también te haría
tal
ruido.
Igual. Sí,
porque
sí,
es
sí.
Así, claro.
Sí, sí.
Bueno, eso es lo que quería ver qué opinaban ustedes.
Ah, sos medio pelotudo.
Bueno, puede pasar, no puedo ser perfecto. Pero en serio tengo esa discusión interna de está imitando o está actuando.
Y lo que pasa es que ningún otro, o sea, si cualquier otro actor se pararía a hacer de Freddie Mercury, tampoco podría estar.
Es que no se podría hacer a ningún personaje así.
Es que no digo que no es algo que se pueda hacer, digo, no es algo que quizás merezca tanto halago.
Para mí sí.
Está
bien realizado. Está más allá que no estoy compuesto en un personaje nuevo, está bien realizado.
No discuto eso. Mi discusión va para otro lado. Es si vos estás imitando...
Estás actuando también.
Bueno, ahí es donde
una
va.
Una imitación es actuar porque no estás haciendo del mismo.
Sí, está bien. Es válido. Pero, no sé, tengo mis dudas.
Está bien. Bueno.
Seguimos con mejor actriz. Yalitza Aparicio por Roma. Glenn Close por...
Una peli que nadie sabe cuál es.
The Wife.
Que está con novedad porque es Glenn Close nada más.
Glenn Close. Y dicen que está muy bien, que es lo único bueno de la película. Escuché, como que es pésima. Olivia Colman por La Favorita. Lady Gaga por A Star Is Born. Y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me. Yo creo que va a ganar Glenn Close porque viene ganando todo. Se llevó todos los premios que ya se entregaron. Pero quiero que gane Melissa McCarthy que... Chicos, vean Can You Ever Forgive Me y la rompe toda.
Es una comedia.
No.
No puedo pensarla fuera de la comedia.
Es como Steve Carell, viste, que de golpe dejó de hacer comedia o Franchella.
Sí, o Franchella.
Y tiraron. Actuaba. Es increíble lo que actúa. Tiene cosas cómicas porque es muy buena para eso, pero.
Mirá, no me la puedo imaginar fuera de
no,
eso.
No. Mirá esta peli, boludo, dura 1 hora 45. Ella y Richard E. Grant, que son los dos protagonistas. Ella, la protagonista, él es el que la acompaña. La rompen toda, la dejan así de chiquitita. Entonces, Glenn Close, pero quiero que gane Melissa McCarthy.
Yo no vengo tan afilado con los demás premios, entonces estoy medio como a la deriva, pero para mí lo que hizo Olivia Colman en The Favourite es increíble.
Es muy bueno.
Realmente es increíble. Yo quiero y creo que va a ganar Olivia Colman.
Sí, me parece que es la que corre segunda para
claro,
mí. Si no gana Glenn Close, me parece que va para ella.
Sí. Yo para mí acá voy a tirar... La del, no sé, para mí va a ganar Lady Gaga.
Y
pero
ser.
Porque si sientan. Pero porque tienen la racha que para mí a Star Is Born tiene muchas chances de llevarse muchas cosas en la noche.
Bueno, entra para mí. Ah, te falta decir lo que querés.
Y me gustaría que gane Yalitza Aparicio solamente porque es mexicana y no pertenece a todo ese mundillo. Es como una mina que.
Sí, de la nada
apareció. De la nada apareció. Mm. Por el rompe. O sea, por eso, porque sea novedoso nada más.
No, yo creo que Lady Gaga se enfrió. Como les decía antes, si hace 3 meses eran los Oscars, creo que se llevaba todo a Star Is Born, todo, director, todo. Pero me parece que va quedando en el olvido. Y no va a ganar más allá de música y alguna que otra categoría. Me parece que las grandes a Star Is Born no compite. ¿Qué sigue?
Siguiente mejor director. Tenemos Alfonso Cuarón por Roma. Yorgos Lanthimos, que es el de La Favorita, ¿no?
Uh-huh.
Spike Lee por Black Clansman, Adam McKay por
Vice
y Powell Pawlowski
por Cold War, que esa fue un sorpresón que haya aparecido.
Está para extranjera también, ¿no?
Está extranjera, fotografía y dirección. Como tres categorías muy
importantes.
Quiero
ver ya.
Sí, ya está, es como suficiente como la de la veas. Iba a estar, según las encuestas anteriores, según lo que decía, Bradley Cooper. Pero me parece que está bien que no esté. Es su primer peli.
Tú
me parece que
igual, ¿no? Medio Bradley Cooper, ¿un bardo o no?
No. Ah. Chris Pratt tuvo un bardo ahora, pero...
No, pero sí, pero... No, pensé que había tenido un bardo tipo de violencia, de fajar a la esposa,
no, no,
o
no,
así.
No pasó nada. Pero me parece que está bien. A Star Wars no se destaca por la dirección, quizás.
No.
Y Bueno, es tu primer peli, pará. Aguantá, si querés estar nominado, claro. Hacé la tarea, maestro.
Claro, te falta esa cuenta sopa, te falta Bradley.
Está Spike Lee, está Alfonso Cuarón acá, pará. Pero yo creo que va a ganar Cuarón. Me parece que no se saca a nadie, ¿no? O sea, es imposible que Cuarón no gane dirección.
Totalmente.
Pero me gustaría que lo gane Spike Lee.
Estoy igual que vos.
Vamos todavía.
Igual me costó elegir el Quiero, porque Adam McKee...
Está muy bien.
Me encantó.
Adam McKee, que es un tipo que se reinventó también en el cine, boludo.
Totalmente.
Vino a hacer Step Brothers, Anchorman, y de golpe tiró The Big Short, una película que habla de la crisis financiera del 2008, y ahora te tira esta que te cuenta lo que pasó en el trasfondo del gobierno de Bush y las Torres Gemelas. Se mete en historias súper complejas, difíciles de entender.
De una manera muy...
Boludo, sí. Es buenísimo. Sí. Tiene un pulso,
bueno, pero
una
Big
cadencia.
Short también tiene... O sea, la temática de Big Short
es jodidísima. Muy difícil.
Sí.
Y dentro de todo... No sé
es
si
bastante amena.
Es bastante amena y capaz viéndola... O sea, leyendo un poco antes o después o viéndola dos veces, quizás enganchás y no estás metido en el palo, no sabes nada, o sea, estás en cero, terminás de entender un poco cómo fue la movida.
Sí.
Big Short estuvo nominada también, ¿o no?
Big Short en su momento estuvo nominada, sí.
Buena peli, Big Short. Sí. La vi hace poco de vuelta.
Yo la vi una vez y me costó un poco entenderla, pero porque no soy bueno en temas económicos.
Pero lo que hace bien para mí es que al final, por más de que empieces sin entender, al final terminás entendiendo toda esta temática que es ajena a nosotros.
Sí.
Eso tiene que es excelente. O sea, es una película para todo el mundo, literal.
Sí. En el caso de Big Short, por ejemplo, me parece que más allá de lo que tiene a favor es que más allá de la temática compleja, desarrolla bien los personajes. Entonces, como que por más que no termines entendiendo del todo la problemática 100%, terminás entendiendo lo que le pasa a los personajes. Uh-huh. Entonces es como que te hace un poco más partícipe, quizás.
Sí. Te falta decir algo, Tom.
Yo creo que va a ganar Cuarón. Y me gustaría que gane... Si gana Spike Lee no me molestaría, digamos.
Spike Lee es todo un personaje.
Es un enano.
Vean en las entrevistas.
Es una entrevista esa, la de que decías, la de Cuarón, la de la escena del muelle.
Excelente. ¿Vos la viste, Mati, esa?
No.
Hay un programa de televisión que van directores. Y en un momento... ¿Viste la escena final de Roma, la que se mete dentro de la cámara dentro del agua?
Sí.
Y está el tipo charlando y Spike Lee dice, pará, o sea, necesito que me expliques cómo hiciste esa escena.
Claro.
Porque no entiendo cómo hiciste. Y el chabón dice que hicieron un muelle que se metía al mar con la cámara. Y el chabón dice, pará, ¿vos estás diciendo que metiste una cámara de 120 metros arriba del agua? Y el chabón dice, sí, encima la noche anterior hubo una tormenta. No. Entonces el muelle se movía. Teníamos una sola toma para hacer. Y si no salía, había que hacer otro final. Y, o sea, está hecho en una sola toma. Ese plano secuencia de que entra el agua y sale es una sola toma.
No, increíble.
Y Spike Lee la mano dice, nunca vi lo así. Te felicito. Claro. Pero aparte es gracioso porque Spike Lee está como apoyado en la mesa así.
Es para mí, es así Spike Lee. Mide 50 centímetros.
Todo enanito y le pregunta eso. Es muy buena esa parte. Si la buscan en YouTube, está.
Está.
Así que bueno, salteamos director y llegamos a la categoría
a la línea
más
bonita.
Importante de todo. Si quieren, espérenme que les voy a decir que me estoy olvidando de las encuestas que tiramos, si no las tiramos al pedo total. Claro. La gente opina que también va a ganar Cuarón, 67% de los votos robó. En actriz creen que va a ganar Glenn Close, cosa que está bien.
Podría pasar.
Y en actor creen que va a ganar Christian Bale, que se lleva el 43% de los votos, que le gana a Rami Malek, que tiene el 33%. Cuestión, nos queda película.
Película, sí. Tenemos entonces la categoría más importante, mejor película, que están nominadas Black Panther, Black Clansman.
Un aplauso tenemos que hacer, porque después de cada peli, viste el tipo de la caña.
Black Panther, Black Clansman, ya está, yo no quiero hablar de eso. Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born y Vice.
Les propongo lo siguiente.
Muchas nominadas.
Arrancar de arriba, ir mencionando una por una, y al final decimos que... queremos. Perfecto. Y qué creemos. Así podemos hablar de cada peli.
Me parece bien.
Black Panther.
Sí, tiene un especial a principios de año. Parece que fue el 2017.
Pasa que estuvo Infinity War en el medio.
Y estuvo Ant-Man también, cosa que hubo un montón de películas.
Importe,
no,
bueno,
pero quiero decir, sacó tres pelis Marvel. Bueno, lo viene haciendo siempre igual. Pero Black Panther, que esté acá nominada, me parece un poco raro. No me parece una película como para estar nominada a mejor película de nada.
No. Es una muy buena película de superhéroes. Creo que está pondera entre las grandes películas de Marvel, del universo, quizás. No está ni en pedo a la altura de estar compartiendo, o sea, darse la mano con Cuarón.
Spike Lee.
O sea, no, es una falta de respeto. Para mí no le dan la mano.
Yo entiendo por qué está nominada. entiendo que culturalmente fue una revolución, que es la película que más recaudó en la historia de Estados Unidos, o de las que más recaudó, más que Infinity War.
Ah, no sabía ese dato, mirá.
Pero, digo, no. Como o sea, película, yo creo que, me yo falta. Creo que
por eso, no. Es como a nivel historia, si quieres decirlo de una manera, no historia de la película, sino histórico, uh-huh. Sí, marca un hito quizás en la recaudación. Es que la primera película de superhéroes protagonizada por gente de color, digamos, 100% o 90%. Sí. Me parece que sí, en ese sentido es importante. Uh-huh. Pero no, para mí eso no es un rubro que analizaría para nominar una película un Oscar.
Claro.
Para mí, digamos, lo que analizo es lo que pasa en la película.
Sí, deberían abrir una categoría no que se llama impacto cultural. ¿Qué
exactamente, tal cual.
Aparte, si querés nominar una película de superhéroes, por ejemplo, tenés a Infinity War, que sí. Es, pero...
Sí, sí, o sea, tal cual. O sea,
es lo que hablábamos off the record.
Tal cual. Infinity War es excelente.
Es más War importante
es la,
a...
Es la película definitiva de superhéroes, o sea... Vos podrías tranquilamente decir, no veo más películas de superhéroes porque ya vi Infinity War y estás muy bien. O sea, no precisás ver más nada.
Claro.
O sea, vamos a ver la 4 porque va a salir.
Sí.
Pero Infinity War, ya está. Por eso, Black Panther, me parece que lo único que tiene que le destaco es la música.
Sí.
Me parece que está muy bien.
Sí, aparte, acuérdense del último acto de Black Panther hecho a las apuradas con un CGI bastante choto. Que para mí es, se nos acaba la guita y tiene que ir para...
Que la escena del tren es
subterráneo. Sí, muy chota, ah, sí. Muy choto. El final es muy apresurado, no tan bueno como el resto de la película. Pero bueno, qué sé yo, para mí es una buena peli y ya.
Sí, no está para ser nominada.
Black Landsman, que está bien que esté nominada.
Sí.
Me parece que es una película que habla mucho de la actualidad, habla mucho de un problema histórico de Estados Unidos y aparte es una buena peli sí. Que se las ingenia para contar cosas grosas como el racismo... De manera muy ingeniosa. Spike Lee esconde toda esa crítica
sí.
Quizás en la peli.
A mí me hubiese gustado en esa forma que en todas las categorías donde está Black Klansman o Black Panther estuviese Sorry to Bother You. Imposible, ni sí, iba a pasar nunca. Me gustó bastante, creo que no sé mucho más que Black Klansman, pero un poquito más seguro. Me gustó, me pareció más ingeniosa. Así todo, Black Klansman me parece que es un peliculón.
Es un peliculón.
Está muy bien contado, está muy bien desarrollada la historia. Te
los
reíste.
Cambios de tonos, sí. Los cambios de tonos de la comedia. Y,
sí, sí.
No, aparte, en el momento estás nervioso sí. A morir cuando lo van a descubrir, lo descubren. Algo que habíamos hablado en su momento, que había leído yo y después como que reinterpreté el final. El final es tremendo.
Tremendo.
Golpe bajo, son cinco, deben ser 4 o 5 minutos de la actualidad. O sea, que es lo mismo que pasaba hace 40, 50 años.
Yo me quedé helado.
Te quedas así.
Me quedé helado.
Pero escuché una vez, no me acuerdo de quién, si no daría el crédito, y es... Que ese final, tan potente, quizás le termina perjudicando a la película, porque la posiciona en un año nada más, o en una época.
Sí.
Quizás sin ese final la película trascendía y en 50 años tenía el mismo valor. Pero quizás en 50 años Trump pasó sí. Y no pasa nada, entonces pierde esa potencia que claro. Quizás podía llegar a tener.
Yo creo que
lo entendí, pero...
A mí ese final no me gustó, la verdad, me pareció como de más. Yo no lo...
Sí, me acuerdo que en su momento en el podcast lo charlamos.
Me parece como una subestimar al espectador.
Sí.
Me parece que era innecesario, que ya se había entendido, que estaba claro que la problemática sigue estando, que es una problemática real, vigente, lamentablemente. Pero la verdad es que... escuchando esto que decís vos, Tommy, también es verdad, o sea, la contextualiza en un momento fijo que va a hacer que sea más que expire la película, que no tenga sentido para siempre, digamos.
Sí. Bueno, después sigue Bohemian Rhapsody, que ya más o menos dijimos todo lo que nos parecía acerca de la película. Hablamos más de Rami Malek, que me parece sí, también,
mí,
que esté nominada, me parece raro.
A ver, me parece que es más correcto que esté nominada Bohemian Rhapsody que esté Black Panther. Así todo, Bohemian Rhapsody me parece que es una película que lo dijimos en el podcast también, es que es una película tibia, es una película que se queda en el medio, que no se la juega. Tibia. Para mí hubiese entendido que... O sea, yo hubiese ido mucho más a fondo en la historia. Pero bueno, también hay una cierta cosa de cuidar al ídolo, de no quemarlo, que quizás hace que se quede en el medio, y que sea una película de formato para ser nominada al Oscar. O sea, es como que hace todo lo que tiene que hacer para que la nominen.
Sí, Mati, yo no sé a vos qué te había parecido.
A mí... Yo soy fan de Queen, primero que nada. O sea,
es un buen dato para tener en cuenta.
Me parece... Yo en mi página puse, es un dato a tener muy en cuenta. Yo siento que la película me emocionó en todo momento, pero la ves en frío y como película en sí. O sea, para mí es una experiencia, nada más. Es como ver... Es que lo mejor que tiene la película son la parte de los recitales. Sí. Es una experiencia. Sí. Para mí nada más que eso... como película es súper tibia, como decís vos.
Se queda en medio. Había un montón de escenas. Sí. Momentos que ya no sé... Cuando él está... A mí me dio mucha bronca. La que está hablando con la novia por teléfono y ve el baño de hombres y ve que entra el camionero.
No, el camionero.
Mostralo garchándose un chabón, boludo, dale. O sea, ponete los palos, tenés huevo y mostrar las cosas como hay que mostrarlas.
Sí, o la secuencia de montaje de el fiestero entrando en fiestas. Que
a
no
mí
te
se queda, ¿entendés? Como
decís, le falta.
No quiero que sea para mayores de 18 nada más. Sí. ¿Entendés? Quiero que la vea más gente y quiero recaudar más plata.
Sí, es este...
Para mí se queda en el medio en eso... y por eso no me termina de cerrar. Me gustó, o sea, sí, como decís vos.
Concuerdo, sí.
Como experiencia está buena, pero los recitales en vivo está buenísimo, está muy bien recreado. Lo del Live Aid está.
No, eso es excelente.
Impecable, sí. Ese estadio. Nada, está muy bien hecho.
La toma que se mete en el
es
público.
Es increíble. Oh. Hay una que pasa por abajo del piano, sí. Que es increíble también. Pero bueno, así todo, no.
Aparte, hay algo raro que es que Bryan Singer es el director. Lo omitieron absolutamente todo por acusaciones que tiene.
Sí.
Y aún así mantienen a la película. Es raro eso. Suelen, si bajan a un director, si lo cancelamos...
Sí, sí, sacan todo.
Se cancela todo. Woody Allen, el año pasado lo mismo. La película lo omitieron porque omitieron a él también.
Sí.
Pero acá es raro.
Qué raro que no se lo haya jugado, ¿no? Con la película. Él teniendo todo tan cerca, él siendo homosexual, ya...
Claro, es que no sabía que era homosexual, pero...
Sí, pasa que le agarra otro director. En el 80%, cuando estaba 80% realizado, claro. Más o menos, viene otro. Y quizás ahí después en edición cambian, qué sé yo, ¿viste? Esas cosas, los cambios de directores suelen venir con mucho ruido y muchos cambios.
A mí me hubiese gustado que se la juegue mucho más la película, sinceramente. Yo creo que si se la jugaba en serio, era un peliculón.
Sí, totalmente.
Pero bueno, se quedó en el medio. Seguimos con The Favourite.
Ajá. Uh-huh. Que la vi el fin de semana, vos también, ¿no, Mati?
Yo también, sí.
A mí voy contra la corriente. A todo el mundo parece encantarle lo que hace Yorgos Lanthimos.
Yo voy con vos.
Y parece encantarle la película. Y la película me parece está buena, una película que está bien. Pero me parece que es corta de recursos. Es un gran angular, un mismo movimiento de cámara y ya. Así toda la película. Está hermosamente filmada más allá de eso. Pero como no me deja nada, me parecen películas frías las que hace Lanthimos. The Lobster me había parecido hasta aburrida. Frías, desalmadas, como que le falta
tiene
un
estilo,
poco de corazón.
Me da, que no sé, ¿qué es? ¿Griego? De ser.
Es griego, sí.
Sí, griego.
Bueno, me da un estilo medio Europa del Este. O sea, yo vi The King of the Sacred Deer,
sí.
The Lobster. Tienen como un ritmo, digo Europa del Este como... De
sí,
algo,
entiendo.
No sé, que no te podría definir qué es Europa del Este, pero sí. Como que lo veo... Nada, distinto, es raro, ¿no?
Es, raro.
Es otro estilo, ¿no?
Es un cine que no es tan llamativo para todo el público. Es para un público muy característico para
exactamente,
mí.
Exactamente, o sea.
Es
yo,
eso.
Yo The Favourite no la vi, no hice a tiempo, la verdad, pero vi The Lobster y vi The Killing of a Sacred Deer y.
Tiene contactos.
A ver, me las dos primeras cosas me gustaron, pero no sé si. No sé, es distinto. Es otro ritmo de película, sí. Los guiones son. No sé, es otra cosa. Por eso quizás se destaca, porque es algo distinto. O sea, si va. Dentro de lo que es las nominadas, es la más distinta al resto.
Sí.
Sí, me sí, parece que sí. Está bien nominada.
No, está
dicho
bien.
Dicho eso, sí. Está bien nominada. Entiendo
que
esté.
Tiene un montón de cosas que son, pero increíbles.
Las actuaciones están impecables, sí. La fotografía es exquisita. Tiene muy buenos momentos la película. Pero me pasa esto de decir, bueno, no hay como un fanatismo que yo no entiendo. No logro entrar. Quizás con el tiempo lo termine apreciando, qué sé yo. Pero bueno, viste, a veces te pasa cuando... No te gusta a alguien o no te gusta tanto y ves que a todo el mundo le gusta y te sentís raro porque no te guste, pero bueno.
Mi vida.
Esto es subjetivo.
Mi vida con Pulp Fiction.
Mi vida con Wes Anderson.
Pero eso es lo que me pasa a mí. Green Book.
No la vimos.
No la vi.
Yo tampoco, pero me cae, o sea, me caen bien los dos personajes.
Yo vi el trailer, me encantó.
Yo la tengo, para, sí. La tengo pendiente para ver.
Sí, totalmente.
Green Book está dirigida por Peter Farrelly. ¿Saben quién es? Los hermanos Farrelly, ahora es solamente el Peter, director de Tonto y Retonto, Loco por Mary,
sí,
y de golpe tiró esta película.
La sacó de la galera.
¿De dónde salió, boludo? Porque el chabón era, bueno...
Ey, Tonto y Retonto es un peliculón.
Sí, más vale, pero que aparezca de golpe Peter Farrelly. Cuando yo leo el apellido en su momento, digo, pará, no. No puede ser de los hermanos
Farrelly. Bueno, aparte el chabón que hizo Tonto y Retonto y el que hizo Anchorman, como que cambiaron de rubro.
Sí.
Y bueno,
sí.
Garpa más ahora el drama.
Totalmente.
Roma... De Alfonso Cuarón.
Sí, está casi todo dicho. Hay un podcast que le dedicamos hace un mes y pico.
Sí.
Quizás sería reiterativo hablar. Simplemente, Mati, a vos, ¿en qué lugar estás de Roma? Si te digo, ¿te gustó o no te gustó?
Estoy en el medio para arriba.
Estás como nosotros, me parece.
Es entonces. Como que no veo cosas para criticarle en sí, pero tampoco me dejó con la sensación que me debería haber dejado una película que no tiene cosas para criticarle.
Ah, está, entiendo.
Sí. A mí me pasó con Roma que desde lo técnico es impecable toda.
Exactamente.
Me parece que es rescato y celebro una película recontra personal, o sea que es Cuarón.
Sí, casi su infancia.
Es todo,
sí,
¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces eso lo destaco. Después sí, quizás hay cosas que quedan en el medio que también quedan, a veces terminan siendo como medio elitistas en cuanto a lo que cuenta la historia, cómo la cuenta, los tiempos, que es su gran virtud y a su vez a mí como que a veces también te hincha un poco las pelotas.
Bueno, a mí lo que
de pretensiones.
Más ruido me hace de la película es que todo sea tan milimétrico y perfecto. En una historia que no es perfecta, quiero decir, los personajes no son perfectos. Entonces, eso es el único ruido que tengo. Pero enseñar a hacer cine a Cuarón tenés que ser, no sé, Hitchcock. Sí. Tenés que revivir Hitchcock y maestro, entonces sí, pero...
Sí, tal cual.
Eso fue lo único que dije, bueno, para eso no me gusta tanto. Pero después no le puedo criticar nada, como dijo Mati.
Siguiente, A Star Is Born.
Hay un podcast también especial de A Star Is Born.
Lo escuché.
Muy bien, Mati.
Hice la tarea. Escuchalo de nuevo si no da más reproducciones.
Se fue enfriando para la academia, me parece a mí, que va a ganar poco y nada. A mí me gustó eso. Me parece que no está mal la película.
A mí, la verdad, me pareció un gran meh. No me dice nada. Mm. Me parece una película... Obviamente es un remake de una historia que se hizo 750 veces.
Sí. Que dio la cuarta versión.
Y más allá de la versión de A Star Is Born, propiamente dicho, la historia en sí está recontra contada en el cine. Nada, me pareció predecible, me pareció que todo el tiempo se sabía lo que iba a pasar. No me sorprendió. Es esas películas que donde de golpe te encontrás viendo, buscando el hilo. Ah, mirá, ahí se ve un plomo que pasa atrás con un claro. micrófono. Se ve el micrófono. Ese tipo de boludeces que está buscando eso, porque ya la película no te enganchó.
Sí. Uh-huh.
Destaco sí las escenas que sean los recitales, las canciones, que es lo más fuerte de la película. Pero así todo, no me gustó mucho.
Uh-huh.
Y finalmente, Vice.
Porque es con B corta y la última está en el abecedario.
Sí, igual no tiene sentido porque hasta Lisbon está.
Claro. No, porque última. Es por A y los A y los D no cuentan.
Ah,
es la S. Starsborn. Por eso de Favorite está antes. Está abajo de Bohemian Rhapsody.
Claro.
Por la F.
Ah, mira, no puedo.
Todos les tengo que enseñar, chicos.
Muy bien.
Acelera que haces muchas listas.
No, igual esta. O sea, yo no lo ordené alfabéticamente.
¿Lo copiaste?
No,
bueno, eso es un desastre. Sos un desastre.
Te hice la lista.
No hablemos más del tema, sigamos con el podcast.
Bueno, Vice. A mí me encantó Vice.
A mí me encantó.
Me pareció
yo
buenísimo.
Tengo unas, la otra que, de las horas que no pude ver, le tengo unas ganas.
No, me encantó. Pero
Christian Bale la rompe toda.
Siempre.
La rompe toda. Hay momentos cuando le empieza a saludar en el brazo izquierdo varias veces en la película, que le está por agarrar. Vamos al hospital. Es
buenísimo.
Es buenísima. Y hay un momento particular... No te voy a cagar la película, Tommy, con
cuándo,
esto.
Ya sé cuándo.
¿Me permitís?
Sí, sí, sí.
El que no quiera se tapa los oídos o pone stop, que es en la mitad de la película hay un falso final. Tipo, bueno, vivieron felices, construyeron una casa, ayudaron a niños.
Retrievers.
Sí, sí. No sé, colaboran con niños con SIDA.
No, es excelente.
Secuencia de títulos. No.
Uy, ya me gusta el tono de la película. Eso que me estás contando, ya.
En una historia la voy a ver ahora. De la política de Estados Unidos.
La voy a ver cuando llego a casa.
Es que toma temas tan serios y los trata de una manera que
sí, solo le la vuelta. Sí.
Bueno, pero vos, fíjate que viendo esto, Vice, puntualmente, me lleva a agarrar también quizás Black Klansman o Sorry to Bother You. Un montón de británicos que agarran temas serios y les dan como una vuelta y medio que los toman serios,
sí.
Pero también les da una vuelta de humor, sí. Que es un estilo de cine, un estilo de contar las cosas que me gusta mucho. A mí
me encanta.
Sí, aparte tiene, el montaje es medio scorsesiano con frames que se congelan, con una voz en off, hay fotografías que quedan quietos.
Sí, de Scorsese.
Presentación, sí, es súper Scorsese. Pero no, quiero decir, no es solo eso la película, el montaje no es solo eso. Me parece que el montaje es lo mejor.
Lo mejor, sin
duda. Y la dirección es también muy buena. Los protagonistas están los tres muy bien. Cuando digo los tres son Christian Bale, Amy Adams y Sam Rockwell.
Sí.
La verdad que es una de las que más me gustó. Y
sí.
Mencionando todo, ya podemos decir cuáles creemos que va a ganar y cuáles queremos. O qué va.
En mi caso coincide lo que creo y lo que quiero, que es Roma.
Papá, sí.
Okay. Para mí va a ganar Roma, pero no es lo que quiero.
¿Qué querés?
Yo quiero que gane Vice.
Va a querer que gane Vice.
Puede ser que cuando la vea con esto que me contaron cambie mi opinión. Pero ya este Pro está firmado
claro, ya
y ya están las 10 lucas verdes abajo.
Sí, 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 no puedes cambiar ahora.
Sí, te la apuesto.
Yo creo que va a ganar Roma. Si no es Roma, es Green Book. Y si no gana Roma acá, gana Roma mejor guión y Green Book gana película. ¿Se entiende? Es una u otra. Sí. Pero en Quiero marqué 3. Porque no estoy ni seguro. Pará, pero voy a mencionar a una.
Sos un cagón.
Y quiero que gane Black Klansman. Después Vice. Y después Roma.
Todas. Claro. Todas
no,
menos
no, no.
Bohemian Rhapsody.
No, hasta ahí. No, porque me costó. Al ser un año bastante pedorro, quiero que gane Black Klansman.
Bueno, sí.
A mí me gusta. Me gustó mucho.
Sí, sí. O sea, no me molestaría que gane ninguna de las que pusimos en la mesa.
Sí. Sí.
Me molestaría que gane Bohemian Rhapsody y nada más, sí. Creo.
Que un poco de miedo me está agarrando con Bohemian Rhapsody.
O sea, sí. Creo que la única que me molestaría... Y Black
Panther
también.
También
me
sí.
Yo creo que me molestaría más Black Panther que Bohemian Rhapsody. A mí
más Bohemian Rhapsody, sí, que Black Panther. Pero más. Bueno, es este...
Y otro... a mí me gusta mucho Queen.
Claro, claro. No, también es lógico.
Pero bueno, así que... Hasta acá llegamos con el especial de los Oscars 2019. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quién gana, quién no. Yo igual no gano nunca en esto.
La última vez gané yo.
Sí. Yo soy pésimo en esto.
Yo juego para divertirme. Porque si juego para ganar, lo destrozo. ¿Entendés? No quiere grabar más. Tommy no le gusta perder. Entonces como que le dejo ganar.
Me voy a hacer el enfermo. No puedo grabar.
Claro, sí, sí, sí. Para no aceptar que te gané. Así que bueno. Terminamos acá. Mati, muchas gracias por venir, por haber sumado al podcast. Esperemos que estés de nuevo pronto.
Muchas gracias por invitarme.
Vamos a poder invitarte más seguido. Tommy, seguimos en nuestras vacaciones.
¿Sí?
Mentira. No seguimos en nuestras vacaciones. Tenemos que
Yo grabar. Todavía no arranqué mis vacaciones, boludo.
Yo tampoco, en realidad. Estoy como un estúpido. Y bueno, es lo que hay.
Y bueno, es lo que nos toca.
Es lo que nos toca. Pero bueno, tenemos algunas cositas ahora por salir. Hay...
Vuelve Hitchcock el 28 de febrero.
Hitchcock, qué difícil se está haciendo Hitchcock. Se me está haciendo cuesta arriba Hitchcock.
Yo tengo ganas de retomarlo.
Yo tengo ganas de llegar a Vértigo.
Pero claro. Falta un montón.
Claro, o sea, no quiero ni verlo. Quiero llegar a eso como para empezar bueno.
No sé si Mati vos estás escuchando, pasa de... La joda es ver las películas, porque si no, claro, no tiene sentido escuchar el podcast.
Son muchas películas que tiene Hitchcock.
Pero vamos, recién terminamos la etapa muda, y son como 15 películas mudas.
Bueno, recién terminamos las películas mudas, así que hace un episodio. Ya grabamos con Hablada.
Ya, sí, Hablada ya vamos, tres películas.
Bueno,
sí.
Un episodio. No, no, y tiene como 50 y pico. No.
Son 55 películas. Tuvimos que reprogramar nuestro calendario.
Sí, porque
no está,
ya no da más. Yo no podía más.
Yo hubiera entrado, me hubiera creado cuentas de Instagram falsas para votar que no.
¿Viste? Es que nosotros
no me pagar bots.
Sí, hubiese sido una buena idea.
Buena,
ya, ya es tarde para hacerla. Ya es tarde para hacerla.
Ya estamos adentro, no podemos
ya
decir.
Ya no podemos bajar.
No podemos cagar.
No, no, no. Así que bueno, tenemos Hitchcock que va a estar volviendo a fin de mes. Tenemos quizás algún especial más, algún clásico.
Yo confío en que va a haber algún clásico.
Sí, sí, vamos a hacer lo posible para que,
lo
haya.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, todo puede fallar.
Después. Capitana Marvel, que no sé si vamos a poder hacer el especial al tiempo. Yo no voy a estar en la Argentina.
Llévate el micrófono y.
Lo que pasa que no sé si coincido.
Llévate el micrófono.
Si no.
Yo lo hice.
Sí, vos lo hiciste.
Así que.
Pero vos tenés un lugar donde.
Un especial de Batman vs Superman. Que yo estaba de viaje, me llegué el microfonito.
La
vi en un cine allá y hice el podcast.
Escuchá, yo estuve averiguando.
Muy comprometido.
El problema es que vos vas a estar en España.
No, yo voy a estar en Francia.
Bueno,
es un problemón, chabón, porque...
Francia, ¿eh?
El inglés no entendés.
No lo van a... No, no creo que esté hablando en inglés.
Sí,
si está en francesa, va a estar subtitulado
en
francés.
En España estrenan todo doblado. Es olvidate por una ley que hay, se estrena todo doblado. En Francia es muy probable que se estrene en inglés, subtitulada en francés. Maestro, yo vi Batman vs Superman en inglés sin subtítulos.
Bueno, pero el inglés es un idioma que entendemos
y bueno,
mejor.
Y en Francia...
No, tiene una goma en Francia, boludo.
Está en inglés, subtitulado
no,
en francés.
Bueno, no sé.
No lees y listo.
No lo sé. Si puedo, voy a ir.
Es
obviamente.
Difícil no leer los subtítulos, ¿eh?
Es jodido.
Pero
no te
das
sí,
cuenta que
en
francés
sí,
no entendés la goma.
No entendés nada.
¿Cuál?
¿Qué nivel igual este podcast, no?
Sí,
chabón,
otra cosa.
Nueva York,
no,
Francia.
Vos
estuviste en Nueva York viendo Superman. No, ¿qué te hace?
Alta pantalla, no sé lo que era. La pantalla más grande de América.
No.
Yo miraba y tenía que como. Así la palabra.
Medio lástima que era Batman vs Superman, ¿no? Pero bueno. Lástima que era Batman vs Superman y no era.
Pero estaba. No, no estuvo tan mal.
No estuvo tan mal. Tampoco estuvo tan mal.
Tampoco nos vamos a dejar que está, ¿no? Sí. Black Panther nominada. Sí. Está Bohemian Rhapsody. Acordémonos de eso también.
Sí.
¿no? Digamos las cosas.
Digamos
como
todo.
Digamos todo.
Bueno, Mati, gracias por hacer tantos kilómetros y llegar hasta el otro lado del conurbano.
Exactamente. Así vemos. Que nos vemos la próxima. Strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind.